Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Avanza en regiones Costa Sur y Sierra de Amula el censo por el bienestar. Presidente municipal de Cihuatlán pide hacer conciencia sobre el agua potable. Continúa en Autlán de Navarro la exposición pictórica y fotográfica alusiva al Día de Muertos. Habrá desfile militar para inaugurar la base de Sedena en El Corcovado. Invitan a jóvenes de Casimiro Castillo a acercarse al Instituto Municipal de la Juventud. Reubicarán a elemento de seguridad pública en la primaria Reforma de Autlán de Navarro. Gestionarán más presupuesto para educación y mejora del salario al personal académico. Aristóteles reitera avance económico y fallas en seguridad en el último informe. AMLO presenta a futuro gabinete proyecto de presupuesto. La justicia de Ecuador llamó a juicio al expresidente Correa.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 8 de noviembre del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas, profesionales, entregados y con esta convicción de presentarle toda la información, lo que acontece en nuestra región. Y por supuesto en el área de ingenierías, agradezco a mis compañeros, el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de jueves le comparto datos transcurridos ya 312 días por transcurrir solamente 53 días, semana número 45, por transcurrir 53 en la semana número 45 de este 2018. Le reitero la invitación para permanecer en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, es la forma de hacer contacto y también vía Facebook en nuestra página de Radio Universidad Autlán. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Avanza en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula el censo por el bienestar. El censo impulsado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene la finalidad de recabar información casa por casa, esto para detectar a los posibles beneficiarios de programas sociales. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
En las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, avanza el censo por el bienestar que lleva a cabo el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. La intención, indicó Marco Tulio Rosas Romero, miembro del equipo de transición, es registrar a los posibles beneficiarios de 7 programas prioritarios del próximo gobierno federal. Se registra a personas mayores de 68 años a quienes se les entregará una pensión mensual, estudiantes de educación medio superior y jóvenes que no estudien ni trabajen.
Que casa por casa estamos tocando puertas para detectar las necesidades de la población y registrar a posibles beneficiarios de 7 programas prioritarios del próximo gobierno federal. Estamos registrando a personas mayores de 68 años, que todos sin excepción tendrán una pensión mensual de 1.274 pesos. Registramos también a jóvenes estudiantes de bachillerato público, quienes tendrán también una beca mensual, todos sin excepción y todas. Estamos registrando también a jóvenes que no estudien ni trabajen para que se coloquen en empleos como aprendices.
Rosa Romero informó que también se recaban los datos de personas con discapacidad, mujeres y hombres que se dediquen a la agricultura o ganadería y personas que tengan o quieran emprender un negocio.
Estamos registrando también a personas con capacidades especiales. 1 millón de personas con discapacidad, los más pobres en nuestro país, tendrán también esta misma cantidad de 1.274 pesos mensuales. También estamos registrando a mujeres y hombres que se dediquen a la ganadería o a la agricultura para que obtengan beneficios, créditos a la palabra, a pagar en varios años sin intereses. Muchos beneficios y apoyo vendrá para el campo de nuestro país. También estamos registrando a personas que tengan un negocio o quieran abrirlo para que obtengan microcréditos y ayude este recurso para el desarrollo nacional.
El registro se realiza a través de visitas casa por casa por brigadistas denominados servidores de la nación, quienes debidamente identificados tomarán datos de los ciudadanos. El levantamiento del padrón comenzó en el mes de octubre y se espera concluya en el mes de diciembre. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, el presidente de Cihuatlán pide hacer conciencia sobre el uso del agua potable. El pasado martes, el alcalde acudió con el director de obra pública a supervisar el avance de la construcción de la calle Francisca Chávez del municipio. Y bueno, ahí detectaron que se está desperdiciando mucha agua, lo cual pues directamente va a los drenajes. El presidente municipal pidió hacer conciencia y cuidar el agua. Mayra Madrigal nos informa.
El pasado martes 6 de noviembre, el presidente de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, acudió junto con el director de Obra Pública, Pedro García, a supervisar el avance de la construcción de la calle Francisca Chávez de la cabecera municipal, y se encontraron con que se está desperdiciando una cantidad importante de agua potable debido a las fugas.
Vamos muy, muy avanzados en este tema, queremos los próximos días ya estar echando concreto hidráulico, pero algo que nos llamó la atención y que nos preocupó. Recibo una llamada de mi director de Obra Pública, Pedro García, y empezamos a revisar una parte que nos preocupa en muchas de las colonias de nuestro municipio, que se está tirando mucha agua potable al alcantarillado y al drenaje.
El alcalde dijo que el desperdicio de agua es un tema que preocupa, debido a que para poder producir el agua es necesario tener más de 5 bombas funcionando para que se pueda abastecer a las zonas más altas del municipio.
Es una preocupación real, porque producir el agua tenemos que tener 5 o 6 bombas todo el día operando para producir que nos alcance a llegar a las partes altas. El gran problema ha sido que mucha de esa agua se desperdicia.
Tras hacer la revisión, Martínez Guerrero dijo que hay problemas en otros sitios y no solo en la calle Francisca Chávez.
Estamos revisando, nos está pasando en Colón, nos está pasando en la Lázaro Cárdenas y tenemos muchos problemas. El problema es Si seguimos con eso y no nos ayudan como ciudadanos, jamás vamos a poder dar abasto.
El presidente municipal invitó a los ciudadanos a que reporten las fugas que lleguen a encontrarse para poder darle seguimiento y detenerlas y no desperdiciar tanta agua, pues aseguró que es más costoso producir el agua que frenar las fugas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bueno, pues ahí está este llamado que hace el presidente de Cihuatlán, bueno, allá estas comunidades en donde se dio cita y recorrió y detectó efectivamente pues estas fugas y bueno, este desperdicio de agua potable que va directamente a los drenajes, dijo, y hace este llamado. Así es de que este también pues se hace extensivo, ¿no? En todos los aspectos y todos, para todos, es ese mensaje de no desperdiciar el agua, hay que cuidarla, por supuesto. Continúa en Autlán la exposición pictórica y fotográfica alusiva Día de Muertos. La muestra incluye la ilustración de personajes autlenses que destacaron en diferentes ámbitos sociales, y es precisamente la maestra Armida quien está haciendo esta este recorrido, sobre todo con sus obras, con los alumnos de las diferentes escuelas. Rafa Luna nos tiene información a detalle.
En el Palacio Municipal de Autlán de Navarro se exhibe una colección de obras pictóricas alusivas al Día de Muertos, creadas por la maestra Armida Briseida Maldonado Rubio. Además, se exponen también trabajos fotográficos de Genaro Adame Maldonado, estos últimos enfocados directamente en personajes autlenses que ya fallecieron. Así lo explicó la misma pintora.
En fotografía se están presentando fotos de personalidades autlenses. Muy humildemente queremos hacer un reconocimiento a lo que viene siendo, por ejemplo, el Chimirillero Mayor, el maestro Jaime Gómez, que es parte muy importante en la banda municipal Autlán, que todavía trasciende con su hijo, el maestro Jaime.
La artista habló también de sus cuadros, los cuales señaló que algunos son complemento de las fotografías que ahí mismo se exponen, y detalló que en otras de sus pinturas incluyó también elementos de su vida propia, como del ámbito social de esta ciudad.
Y pues ya las obras de Día de Muertos constan de 9 obras, entre ellas está un pensamiento a mi madre, está de la música, tenemos a varias, una tocando el tambor, una calavera tocando el tambor, conjuntamente esa va con el chimirillero Manuel Morales que se la dediqué. Tenemos a Carlos Santana también con una calavera a un lado que cuando él supo y observó la foto me mandó decir que nunca sabía la energía que él transmitía o de dónde le salía tanta energía.
Aprovechando la muestra en este lugar, estudiantes de diferentes planteles educativos del municipio visitan la exhibición y es la propia autora quien les da un recorrido y les comparte los detalles de sus pinturas. De la misma forma, la maestra Armida invita al público en general a que acudan a conocer esta exposición pictórica. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Le comento a usted que se está por iniciar este Festival del Colibrí que están organizando la Comunidad Agraria de Aguacapán y también el Grupo de Turismo de Naturaleza Aguacapán. Este festival se lleva a cabo el 9 y el 10 de noviembre y están ustedes cordialmente invitados, ya que se realizarán diferentes actividades. Por ejemplo, la gira estará realizando talleres escolares en Aguacapán sobre el manejo integral de residuos. Habrá también previamente esta reunión que ya está sucediendo, reunión anual de coordinadores del Día Mundial de las Aves Migratorias de América, que esto es del 7 al 10 de noviembre y bueno, también forma parte del programa. Habrá recorrido de avistamiento de aves por los senderos de Aguacapán, el desfile del Festival del Colibrí, la inauguración que será el día de mañana a las 10 de la mañana, actividades de educación ambiental en la Casa Ejidal, verbena popular en el Jardín del Kiosco, bueno, exposiciones, venta de productos locales, antojitos mexicanos, toda una gran fiesta en torno a este Festival del Colibrí. Y también el día 10 de noviembre se llevan a cabo talleres simultáneos de educación ambiental. Está usted cordialmente invitado, pues, a consultar el programa en las páginas de Facebook, tanto de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, como también de la gira y, por supuesto, del Grupo de Turismo de Naturaleza de Aguacapán. Bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bueno, le comento a usted que se están ya llevando a cabo preparativos, un operativo especial de protección civil, sobre todo, ya que pues están preparándose porque habrá un desfile militar. Esto con la finalidad de inaugurar la base de Sedena, que está ubicada en el Corcovado. El desfile se realizará este próximo martes 13 de noviembre desde las 9 de la mañana. En este participarán 750 militares con sus vehículos y con su equipamiento. Y bueno, usted imagine ya este desfile, va a estar pues luciendo bastante y sobre todo pues anunciando el inicio o las actividades propiamente que tendrán ya en su base militar de la Sedena, ubicada aquí en el Corcovado a la salida pues de este municipio de Autlán. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera con respecto a estos preparativos y a este operativo especial que se está ya en estos momentos organizando. Vamos a escucharla.
Con un desfile militar en el que participarán 750 militares con sus vehículos y equipamiento, se iniciarán las actividades para inaugurar la base militar del Batallón 102 de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se construye en la delegación del Corcovado, en este municipio de Autlán de Navarro. El desfile recorrerá las principales calles de la cabecera municipal, por lo que Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, solicitó mantener despejadas las vialidades.
Primero es un desfile militar, solamente estarán desfilando 750 militares con sus tanquetas, equipamiento, jeeps, equipo militar. Esto se va a colocar desde la Casa Universitaria ahí en Hidalgo, y será la formación hasta puede ser en Avenida Independencia Nacional, puede ser la parte final, no sabemos hasta dónde vaya a abarcar la formación. Y arranca a las 9 de la mañana, aproximadamente consideramos que todo el circuito estará interrumpido 2 horas. Empezará a las 9 de la mañana, frente a Palacio estarán las autoridades para la defensa, el gobernador y quizás de la República, todavía eso no lo sabemos.
Arroyo Verástegui informó que será a partir de las 6 de la mañana, cuando se haga el cierre de vialidades, pero se pide a los vecinos de las calles céntricas se retiren los vehículos desde la noche anterior.
Desde las 6 de la mañana, Tránsito tiene la orden de tener listo todo el operativo. pero desde la noche anterior deberán los vecinos que dejar sus vehículos fuera para no molestarlos por la mañana. Faltarán unas grúas haciendo servicios de movimiento de vehículos. Junto con movilidad estará haciendo todo el despeje de todas las vialidades que solicitó el ejército para su desfile inaugural. Y para ello pues estamos pidiendo la colaboración de los ciudadanos para que se haga esto de la mejor forma.
Las calles que permanecerán cerradas son Avenida Hidalgo, Venustiano Carranza, General Anaya, Corona Araiza, Obregón, Mariano Bárcenas y 2 cuadras de Carrillo Puerto, que servirá de estacionamiento para los camiones militares. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información. Bueno, hay que hacer del conocimiento sobre todas las personas porque será un día extraordinario, ¿no? Este desfile que anuncia precisamente pues ya la inauguración de esta base de la Sedena, que está ubicada aquí a la salida pues de Autlán en el Corcovado propiamente, y esto sucederá el próximo martes 13 de noviembre desde las 9 de la mañana. Estén pues muy pendientes, le estaremos informando al respecto, que bueno, por lo pronto pues este operativo ya que se está realizando, estarán cerradas estas avenidas, como ya escuchamos, la Avenida Hidalgo, Venustiano Carranza, General Anaya, Corona Araiza, Obregón, Mariano Bárcenas y 2 cuadras de Carrillo Puerto, que servirán pues de estacionamiento para los camiones militares. Imagine usted, pues bueno, va a ser un desfile bastante lucido, 750 militares con sus vehículos, con su equipamiento, anunciando la presencia de ellos aquí en el municipio de Autlán. Bien, pues, ¿qué opina al respecto? Le invitamos para que se comunique a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos con más información. Invitan a jóvenes de Casimiro Castillo a acercarse al IMAG. Esta institución se dedica a apoyar a la juventud en proyectos, y en este municipio pues abren las puertas a todos para que se involucren y se puedan realizar acciones en beneficio de la sociedad, pero sobre todo muy específicamente en los jóvenes. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
El IMAG es el Instituto Municipal de Atención a la Juventud y se dedica a apoyar e impulsar a los jóvenes en su participación en las políticas públicas o en acciones que beneficien al resto de la sociedad. En Casimiro Castillo, los nuevos coordinadores de esta institución están realizando la invitación a los jóvenes del municipio para que se acerquen y se involucren en este tipo de proyectos. Francisco Manuel Ruiz Velázquez, coordinador auxiliar del IMAG, comentó que buscan que la juventud tenga un rol importante en el municipio. Además, Edgar Radillo Sánchez, coordinador del IMAG, dijo que trabajan en conjunto con el presidente municipal, Alfredo Sevilla Cuevas, en busca de que no solo se brinde el apoyo en la cabecera municipal, sino que también se involucren los jóvenes del resto de las localidades. En las instalaciones del IMAG de Casimiro Castillo se cuenta con internet y copias gratuitas con la intención de apoyar a quienes requieran estos servicios. Además, hay espacio para la recreación, ya que cuentan con un área de videojuegos y ajedrez. El IMAG también cuenta con una cancha inflable de fútbol y una pantalla gigante, las cuales se pretenden llevar a diferentes localidades para que todos puedan hacer uso de ellas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues estos municipios muy activos en este tema de apertura. Ya escuchamos información de Cihuatlán con respecto pues a este llamado que hacía el presidente municipal. También de Casimiro Castillo con respecto a esta apertura del Instituto Municipal de Atención a la Juventud para que se involucren en proyectos que puedan pues proponer, hacer, por supuesto en beneficio de los jóvenes allá en Casimiro Castillo. Enhorabuena. Vamos con más información. Reubicarán a elemento de seguridad pública, esto en la primaria Reforma de Autlán. Autoridades indicaron que esta situación se atenderá lo antes posible, tomando en cuenta pues la vigilancia en los dos turnos que tiene esta escuela. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene la información.
Padres de familia en la escuela primaria Reforma de Autlán de Navarro solicitaron a las autoridades del Ayuntamiento Municipal la reubicación de un elemento de seguridad pública para la vigilancia del plantel. En este sentido, el presidente de Participación Social de esta institución, José Luis Sánchez, aseguró que ya se giró un oficio directo a la nueva administración municipal.
Teníamos un policía municipal que nos lo retiraron. Pues sí pensamos llevar oficios otra vez al ayuntamiento, porque el policía no lo habían dado al ayuntamiento anterior, se le metió el oficio. A este nuevo ayuntamiento ya se le mandó un oficio, a ver si nos hace favor de mandarnos un policía que nos dé pues más respeto, más que nada, porque no es lo mismo que esté yo como padre de familia cuidando, y las madres que tienen niñas, pues qué mañas trae este señor. Y un policía, pues de perdido le tienes respeto, ¿no? Entonces sí tenemos y creemos que el ayuntamiento nos va a ayudar también en este aspecto. Ya el día de hoy tuvimos este acercamiento ahorita con la personal del ayuntamiento, con el licenciado Rubalcaba, y estamos aquí viendo a ver qué nos pueden apoyar o qué vamos a hacer con esa problemática.
La solicitud se genera a partir de que en dicha institución se encuentran en rehabilitación los sanitarios de sus instalaciones y desde hace más de 2 meses los niños y niñas estudiantes deben utilizar los baños móviles ubicados en las banquetas que están a las afueras del plantel. Al respecto, como representante del Ayuntamiento Municipal, el funcionario Carlos Froilán Rubalcaba Flores acudió a la escuela para hablar con la mesa directiva de la institución y prometió que se restablecerá este servicio.
Sí, esta gestión nos la llevamos ahorita de inmediato de tarea. Ya vamos ahorita a hacer las gestiones correspondientes para que a partir de mañana el presidente le dé indicaciones al comisario de Seguridad Pública para que esté un elemento aquí en los horarios que la escuela requiere. Y yo creo que van a ser desde las 7 de la mañana, también por la tarde. Y yo creo que mínimo unas 2 semanas para darle esta atención inmediata a partir de mañana a la escuela. Y claro, vamos a atenderlo, ¿no? No podemos, como te decía, no podemos ser ajenos, aunque no somos responsables a directos, pero no podemos ser ajenos a esta problemática. Te digo, el municipio es de todos, incluyendo las escuelas. Las escuelas son un patrimonio de toda la comunidad autelense y con este mismo tenor vamos a atender todas sus problemáticas.
Los padres de familia argumentan que se les informó que el elemento de seguridad pública fue removido debido a que se requería para cuidar las instalaciones de los jardines de la zona centro de Autlán. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son las 9:30 a.m. Quiero comentarle que, bueno, estamos con algunas celebraciones por parte de nuestros colaboradores en cada uno de sus programas que se transmiten aquí en Radio Universidad. Y, bueno, ya celebramos también el primer año de Musas, un programa musical que tenemos martes a martes aquí en Radio Universidad. Y este próximo miércoles lo invitamos a estar muy pendiente de la próxima semana porque el programa de A Ciencia Cierta, que conduce el doctor Oscar Cárdenas, está llegando a sus 5 años de existencia a través de esta frecuencia universitaria y nos da mucho gusto contar con la colaboración del Departamento de Recursos Naturales y Agropecuarios y por supuesto la colaboración directa del doctor Oscar Cárdenas en este programa que escuchamos todos los miércoles a las 7 de la tarde. Y lo invitamos a estar muy pendiente porque tendremos un programa especial de aniversario y algunos obsequios. Ya sabe usted que pues lo que queremos es compartir nuestra alegría y la felicidad de estar celebrando estos primeros 5 años de vida del programa. Por supuesto, agradeciéndole a usted el favor de su atención miércoles a miércoles. Las 9:31, vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista a nuestro invitado Baltasar Ignacio Valdés Tavera, a quien saludo amablemente. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo amablemente. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y bueno, viene a platicarnos acerca de la consulta infantil del INE que se lleva a cabo. Platíquenos.
Bueno, el Instituto Nacional Electoral a partir de 1997, cada tres años ha hecho una consulta infantil y juvenil. Uh-huh. En esta se han abordado pues siempre temas de interés para los menores de edad y como bien dice nuestra campaña, pues no hay opiniones chiquitas, estamos tomando en cuenta. En esta ocasión del 2018, el tema es la equidad de género, que me parece importante pues porque a partir de esta consulta se generarán pues estudios importantes, ya que se les pregunta a los niños si se sienten seguros en la escuela, si alguna vez los han discriminado por su género, uh-huh, si en su casa, en la escuela o en su familia, entorno, les han inculcado eso de que si es más fuerte los hombres o más inteligente cierto género. Entonces me parece pues que el Instituto Nacional Electoral hace un esfuerzo por conocer pues la situación de que pueden tener los niños en algún momento de vulnerabilidad. De tal manera pues que es importante conocer las opiniones. Uh-huh. De tal manera pues que en esta ocasión esta consulta pues va dirigida a personas que tienen de 6 años a los 17. Uh-huh. Digamos que son los que no se pueden expresar mediante el voto que conocemos, uh-huh, todo en las urnas en los meses de julio. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar en varios puntos. Los más importantes me parece que son Ameca, Autlán de Navarro, El Grullo y Cihuatlán, en donde en las plazas públicas vamos a instalar módulos de 10 a 6 de la tarde. Ahí los niños y adolescentes podrán acudir para emitir su opinión referente precisamente a este tema de la equidad de género. Uh-huh. Pero también existe la posibilidad de acudir a los módulos aquí en Autlán, donde normalmente las personas que ya tienen 18 años o los ciudadanos acuden a hacer los trámites para tramitar su credencial de elector, de tal, uh-huh, manera que ahí en esos espacios que aquí en Autlán están ubicados en Guillermo Prieto, pueden ir y hacerlo de manera electrónica. Otra, uh-huh, de las posibilidades que se tiene, pues es que se metan a la página del INE, acceden, es muy sencillo, lo único que les van a pedir es su municipio y su estado, ¿no? Uh-huh. Y con eso podrán participar y pues formar parte de esta consulta ciudadana.
A ver, entonces, ¿podrán aprovechar en estos módulos para hacer el trámite también?
Ah, efectivamente, digamos que, uh-huh, si...
Va a haber como dos funciones importantes en
sacar tu credencial de elector, y si vas acompañado de un menor de edad, pues también él podrá participar. Al final de cuentas, me parece que la consulta infantil precisamente es eso, ¿no? Un ejercicio, uh-huh, de acercar a los jóvenes a la toma de decisiones, que se den cuenta de que es importante, de que su opinión vale, que su opinión cuenta, ¿no? De que pues hay instituciones que encargadas precisamente de velar por sus derechos, ¿no? Uh-huh.
Claro, esa es parte también de mostrar y que los niños, o los, en este caso, bueno, las personas de 6 a 17 años, pues ya vayan generando esa cultura, ¿no? En ese sentido de participación y de pues acercarse a las decisiones que competen y que nos son, y que son pues para todos los ciudadanos. Bueno, me parece interesante que, bueno, habrá esta doble finalidad también de aprovechar para que realicen sus trámites correspondientes. ¿Todo se puede hacer ahí en esa misma módulos, en esos mismos módulos? Lo que normalmente haríamos en la oficina, por ejemplo, al acercarnos.
Bueno, los uh-huh. módulos de Guillermo Prieto es donde uh-huh. se saca la credencial de elector. Sí. Sin embargo, hay módulos especiales para la consulta infantil uh-huh. que, digamos, estarán especializados en atender. Ahí no podrás hacer el trámite de la credencial, uh-huh. pero sin embargo sí podrás acercar, que en el caso de Autlán estarán ubicados en la Alameda, lo que es sábado y domingo 17 y 18, uh-huh. al igual que el 24 y 25, y en la plaza principal. Uh-huh. En el caso de Ameca, también estarán en las plazas principales, en el Grullo, en la Alameda, y en Cihuatlán estará una en Barra de Navidad, y otro en el jardín de Cihuatlán. Uh-huh.
Los niños que van a participar, las personas de niños y adolescentes que van a participar, ¿qué necesitan presentar? ¿Nada?
Nada. Uh-huh. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque pues la protección de los datos personales, y más en una sociedad en la que vivimos, en donde luego a veces pues los datos de los menores pueden ser mal utilizados, claro. A veces hasta por la misma familia, entonces uh-huh. tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, lo único que necesitas es acudir al uh-huh. módulo y ya.
¿En estas consultas también solicitarán, por ejemplo, el nombre o nada?
Nada tampoco. De eso, uh-huh. nada. Uh-huh. Es meramente anónimo y es el niño que desee participar. Lo único que sí es que se divide la consulta en rangos de edad. Uh-huh. Hay alguna batería de preguntas que van desde los 6 a los 9 años, otra de 10 a 13 y finalmente de 14 a 17, uh-huh. que digamos están especializadas de acuerdo a la edad, ¿no? Pero todas van encaminadas hacia saber la percepción de los niños en uh-huh. cuanto a la equidad de género.
Bien, Baltasar, sabemos que hay también ahora la modalidad electrónica, también eso sucederá en a los municipios a los que estarán realizándose.
Efectivamente, uh-huh. en las plazas públicas habrá algunos teléfonos con algunas aplicaciones que nosotros hemos descargado y que hemos estado probando, pero sobre todo en los módulos donde el ciudadano acude a hacer su trámite para renovar su credencial de elector o para hacer cambio de domicilio, particularmente en estos módulos es donde tendremos estas aplicaciones, ¿no? Que también es un ejercicio interesante, ya que pues algunos países, me parece que las democracias ya se están acercando más al voto electrónico más que el voto manual en uh-huh, papel. Uh-huh. Entonces, pues debemos de reconocer que a lo mejor las personas de cierta edad ya le tienen cierto resentimiento a las cuestiones tecnológicas, uh-huh. pero los muchachos de hoy, digo, es la herramienta que utilizan a diario. Entonces, pues tenemos que nosotros involucrarnos en esta parte de la tecnología y estar abiertos a las nuevas realidades que uh-huh. se nos presentan.
Bien, ¿por qué es importante que todos participen y cuánto se estima que se acerquen a esto?
Estamos esperando una participación en estas 38 casillas que se van a poner alrededor de 13,000 uh-huh. del 13,000 individuos. También cabe resaltar que vamos a instalar casillas en escuelas, pero lo más importante es que nos estamos acercando de una manera muy inclusiva a escuelas que a lo mejor pues pocas veces son tomadas en cuenta, como las escuelas que están dedicadas a las atenciones de capacidades diferentes, y en el caso del municipio de Cuautitlán de García Barragán vamos a estar acudiendo a dos escuelas de corte indígena, es decir, estamos intentando de incluir al mayor número de personas. También hay algunas escuelas que podrán participar en lo rural, pero aquí, bueno, si tu escuela no participará en esto, tú te puedes accesar uh-huh. a la página del internet en ine.org.mx y ahí de una forma muy sencilla participar ya del 17 al 25 de abril con tu participación, que es muy importante.
Claro, en el contexto histórico de este ejercicio, Baltasar, cada 3 años se realiza esta consulta.
Así es.
¿Hace 3 años en qué, en torno a qué giró este tema?
Fue en cuanto a la igualdad, uh-huh. Jurídica, ¿no? Que si uh-huh. se sentían protegidos por las instituciones, uh-huh. que si las escuelas creían, se sentían pues que les daban el servicio adecuado.
Claro. ¿Y en qué se concreta, por ejemplo, el conocimiento, el recoger todas estas opiniones y comentarios de las personas de esta edad?
Después de eso se hacen muchos estudios, uh-huh. pues, a partir de las opiniones de los menores de edad, porque de alguna manera, de verdad, es que creo que son las respuestas más limpias y que no tienen uh-huh. intereses detrás, ¿no? El niño contesta, como bien dice, pues siempre la verdad, ¿no? Entonces, uh-huh. si él se siente amenazado, es probable que no lo diga. Y y que a lo mejor por aquí podamos distinguir algunas políticas en cuanto a las escuelas, de que tal vez estamos haciendo mal las cosas o tenemos que reforzar ciertas áreas en cuanto a la equidad de género, ¿no? Uh-huh. Tenemos que quitarnos como sociedad esa costumbre de creer que hay algún género más fuerte, algún género más inteligente. Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades, debemos claro. tener las mismas capacidades.
Va en ese sentido de reconocimiento de derechos de igualdad para todos, ¿no?
Exactamente. Niños y niñas me parece que son igual de inteligentes, igual de fuertes, igual de importantes, y también de débiles. También los niños uh-huh. lloramos y, uh-huh. y todo. Entonces, es a formar una cultura, pues, de igualdad uh-huh. De género.
Pues bueno, ya por lo pronto se prepara, esto no será del 17 al 25 de noviembre, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, pues algo más que quiera compartir con nuestro radioescucha sobre esta consulta infantil, los adultos, yo creo que la invitación para que estemos por ahí atentos y motivar a nuestros hijos llevarlos.
Sí, participar. Claro, me parece que es muy importante que como papá, pues luego a veces nuestro ejemplo es mucho más importante que los discursos, de tal manera que si lo llevamos a que el niño participe, seguramente será un niño que en lo futuro esté exigiendo derechos, uh-huh. esté reclamándole a las autoridades las libertades que le corresponden. Entonces, pues crear ciudadanía, crear estos valores democráticos siempre será un esfuerzo que nos dará muy buenos resultados.
Uh-huh. Por último, la participación de quienes aplicarán esta consulta infantil, ¿son ciudadanos? ¿Quiénes las van a realizar? ¿Cuánta gente participará?
Están alrededor de 70 personas y son voluntarios. Uh-huh. Realmente que la mayoría son algunos maestros, algunas personas que se acercaron a nosotros, hicieron algún trámite muy sencillo. Ellos fueron capacitados para respetar los derechos de los niños, pues, en cuanto a la protección de las identidades y llevar a cabo la consulta con la mayor transparencia y la mayor limpieza, ¿no? Que al final de cuentas, pues, es eso, acercarnos a un ejercicio democrático que queremos, ¿no? A la democracia a la que aspiramos. Entonces, son voluntarios que están capacitados y por ahí les van a dar algunos recuerdos, algunas pulseras uh-huh. importantes, que luego a veces también eso es gratificante para un niño, ¿no? El uh-huh. sentirse reconocido por las instituciones públicas.
Muy bien. Bueno, si nos repite nuevamente, por favor, Baltasar, los municipios que estarán participando en esas consultas.
Claro que sí, es Ameca, Tecolotlán, El Grullo, Autlán de Navarro y Cihuatlán.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos acerca de este importante ejercicio, la consulta infantil que realiza INE. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos el día de hoy con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, quien nos tiene su participación esta mañana. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, la semana ha estado bastante movida y como que la próxima efeméride revolucionaria invita a reflexionar los cambios que están a la vista para este país y otros vecinos. Ya falta menos de un mes para el cambio de poder en México, y aunque al presidente Peña se le acaba el tiempo, su administración no desperdicia el resquicio de poder que tiene para protegerse él y los otros que junto con él sienten que se les acaban las oportunidades. Así, Televisa y TV Azteca renovaron sus concesiones 3 años antes de su plazo de vencimiento. ¿Cuál será la prisa de pagar en conjunto cerca de 9.500 millones de pesos de manera adelantada? Genaro Villamil señala que la acción levanta suspicacias en el contexto actual de transición política. En otro tema, esta que les habla anhela que López Obrador acepte el reto de la revista Proceso y hable con algunos de sus periodistas. El asunto es que el presidente electo tildó de amarillista el titular de la revista del 4 de noviembre pasado. Lo mejor es que se despejen las dudas y haya un encuentro informativo para el bien de ambos y de este país, que necesita de medios críticos y de gobiernos que, como dice Andrés Manuel, defiendan la libertad de expresión. Pues como dijera Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y en cuanto a Trump, pues por muy triunfalista que sea su discurso luego de las elecciones intermedias, en el que minimizó el avance demócrata en la Cámara Baja y exaltó la victoria republicana en la de senadores, lo cierto es que ya le debe decir adiós al muro fronterizo de su campaña y a muchas otras de sus propuestas, porque en Estados Unidos los recursos económicos para ejecutar los proyectos los autoriza precisamente la Cámara de Representantes, esa que tiene mayoría de la oposición del gobierno trumpista. Y el tiro de gracia de este comentario, pues busquen el magnífico video que González Iñárritu hizo para orientar e informar la importancia de la conformación de una fiscalía que sirva para abatir la impunidad. Las marionetas y el titintero representados en ellas aluden directamente a los funcionarios impartidores de justicia en el país y al todavía presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comento a usted que gestionarán más presupuesto para educación y mejora del salario al personal académico. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, por sus siglas STAUDG, renovó su comité ejecutivo para el periodo 2018-2021, el cual tendrá como meta prioritaria gestionar un mayor presupuesto para avanzar en la cobertura educativa, así como mejorar las condiciones laborales y salariales en la academia. Durante la toma de protesta ante la asamblea de la organización, el rector general de esta casa de estudios, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, convocó al personal académico a promover un clima de armonía y diálogo para la convivencia pacífica de los universitarios, por lo cual recordó que se crearon instancias y figuras que protegen a los jóvenes de abusos. El entrante secretario general del STAUDG, el licenciado Jesús Palafox Yáñez, destacó que en la actualidad la matrícula asciende a 280 mil estudiantes en la UDG, que aunque buena, la cifra es corta si se le compara pues con el número de aspirantes. Ante esto, el gremio apoyará a la UDG para exigir a los gobiernos federales y estatal un mayor presupuesto. El extitular del STAUDG y actual diputado local, el maestro Enrique Velázquez, planteó que en su gestión el sindicato apoyó a las y los profesores de asignatura y fomentó al concurso de plazas. Enfatizó en que deben seguirse luchando para mejorar para las mejoras salariales, para que estos, bueno, no trabajen en otro sitio y mejoren sobre todo su calidad académica. A la ceremonia asistieron la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, la licenciada Elke Topper García, la vicerrectora ejecutiva, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, el secretario general, el maestro José Alfredo Peña Ramos, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro José de Jesús Becerra Santiago, así como maestras y maestros de estos y otras instituciones y representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Jalisco, entre otros. Esta es información que da a conocer en su página electrónica la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Aristóteles reitera avance económico y fallas en seguridad en último informe. En su último informe de gobierno, el gobernador Aristóteles Sandoval reitera avances en materia de crecimiento económico y combate a la pobreza, pero también acepta que la estrategia de seguridad debe cambiar para mejorar. Entre los principales logros se destaca la creación de nuevos empleos con un acumulado de 412.580 plazas formales en la administración que supera las 173.000 generadas en el sexenio pasado. Sin embargo, no se habla sobre las acciones para mejorar los salarios. También subraya que en inversión extranjera directa se tuvo un crecimiento importante. De forma acumulada desde el 2013, Jalisco reporta 11.200.9 millones de dólares, lo que representa 38% más de lo captado en el mismo lapso de la administración previa. Otro avance es la diversificación de los mercados, pues al inicio del sexenio casi 82% de las exportaciones se concretaba en Estados Unidos, mientras hoy solo representa 67%, que sigue disminuyendo. Sobre el tema de inseguridad, los delitos del fuero común están en aumento desde el 2012. Tan solo en el año 2017 se alcanzó el número más alto de averiguaciones previas o carpetas de investigación con 117.554 expedientes frente a los 89.689 registrados en 2012. Y entre enero y septiembre de este año se registró una cifra más alta de asesinatos en Jalisco, con 1.403 homicidios dolosos. La seguridad es el gran reto a escala nacional, remarcó Aristóteles en el informe, acentuando que se dieron pasos firmes en la creación de la Fuerza Única, la implementación del Escudo Urbano C5, aún en proceso de implementación, y también en el Centro de Justicia para la Mujer. El Roberto López, secretario general de Gobierno, entregó al Congreso el sexto informe y también, pues, reconoció que el modelo de seguridad, pues, no fue el mejor, pero sostuvo que a la actual administración centró sus esfuerzos en la contención y en la creación de políticas públicas de prevención. Esta es información que da a conocer en su página electrónica el diario El Informador.
Señal Nacional.
AMLO presenta a futuro gabinete el proyecto de presupuesto. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó a los integrantes de su gabinete un proyecto de presupuesto que reflejará la austeridad con que se conducirá su gobierno. Se va a cuidar cada peso, se van a eliminar todos los excesos, todos los privilegios, todos los lujos, lo señaló así el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado. Se señaló también que habrá una reorientación del gasto hacia la inversión en programas sociales e infraestructura, además de que habrá mayor presupuesto para estados y municipios, así como para el sector energético. También explicó que no habrá aumento de impuestos ni tampoco crecimiento en términos reales de los costos de gasolina, gas, diésel y energía eléctrica. El legislador reiteró, en donde se llevó a cabo este encuentro, en el Hotel Roma, que se detendrá el endeudamiento que se ha tenido en esta administración y habrá recursos para cumplir con el servicio de la deuda pública y con la Ley de Coordinación Fiscal.
Señal Internacional.
En la señal internacional, la justicia de Ecuador acorrala al expresidente Correa.
La justicia de Ecuador llamó el miércoles a juicio al expresidente Rafael Correa por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
Realmente es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido durante muchos años, que hoy al fin el poder político, las mafias que siempre han gobernado este país, no hayan podido tener injerencia en una decisión judicial.
El exmandatario, que sigue en libertad en Bélgica, enfrenta desde julio una orden de prisión preventiva, pero solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide un proceso en ausencia por este delito, que se castiga hasta con 7 años de cárcel.
Cuando uno es llamado a juicio, tiene orden de prisión preventiva y ha decidido no entregarse, no dar la cara, la ley establece que tiene que ser declarado prófugo de la justicia, y así ha sido declarado. Es decir, hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio.
El llamado a juicio incluye además a 2 exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, que se encuentra en España. La justicia mantiene el pedido de circular roja de Interpol con fines de extradición para Correa y Romero. El juzgado ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o que se entreguen. Correa, que presidió el país entre 2007 y 2017 y que fue muy popular en su gobierno, tilda de falsa la acusación y se considera víctima de una persecución de la administración de su exaliado Lenín Moreno. El exmandatario sostiene que enfrenta 13 procesos penales en Ecuador.
En resumen.
Avanza en regiones Costa Sur y Sierra de Amula el censo por el bienestar. Presidente de Cihuatlán pide hacer conciencia sobre el agua potable. Continúa en Autlán la exposición pictórica y fotográfica alusiva al Día de Muertos. Habrá desfile militar para inaugurar la base de Sedena, que se ubica en el Corcovado. Invitan a jóvenes de Casimiro Castillo a acercarse al Instituto Municipal de la Juventud. Reubicarán a elemento de seguridad pública en la primaria Reforma de Autlán. Gestionarán más presupuesto para educación y mejora del salario a personal académico. Aristóteles Sandoval reitera avance económico y fallas en la seguridad en su último informe. AMLO presenta a futuro gabinete proyecto de presupuesto. La justicia de Ecuador llamó a juicio al expresidente Correa. Así llegamos a esta parte final de este espacio de Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención esta mañana. Yo le invito para que continúe con nosotros y, por supuesto, siga disfrutando de nuestra programación aquí en el 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de Gladiola Madera, de Mayra Madrigal, de Rafa Luna, de Arturo Mejía, de Benito Villaseñor, agradeciéndole a usted su preferencia. Me despido con esta frase de Confucio, dice: solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Que tenga buen día. A mecca double or a betting pencil. Oh, the boys are smiling. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.